Regresamos con Ataque Directo y por supuesto con nuestros invitados de PrimeraBChile.cl. Y ahora vamos a entrar en materia. En lo que nos gusta a nosotros hablar acá en Ataque Directo, me refiero a la Primera B y a lo que sucedió esta semana con la Tercera División A, con equipos históricos como es el caso de Fernández Vial y General Velázquez. Pero eso lo vamos a hablar dentro del transcurso de este bloque, porque vamos a comenzar con este partido de definición que estamos esperando. ¿Quién va a ser el club de Primera A que va a enfrentar entre el ganador de San Marcos de Arica versus Unión La Calera? ¿O no, mi estimado Tuercagol?
Así es, Gonzalo. Esperamos que sea un partido entretenido, interesante y de mucha emoción, como nos tiene acostumbrado la Primera B en todo lo largo que ya lleva el torneo. Yo les tengo una duda a los invitados, porque ya se la he preguntado todo aquí y ya me sé la respuesta de todos ustedes, pero de ellos no. Para ustedes, ¿quién es el favorito y quién va a ser el candidato a pelear la lucha para el ascenso contra el de la Primera?
Sin mucho pensarlo, creo que Unión La Calera tiene la ventaja sobre San Marcos de Arica. Lo muestra los resultados de este campeonato corto, de este campeonato de transición. Además, hablando de San Marcos es un equipo que no ha sido capaz de mantener un nivel que le permita pelear por el ascenso. El campeonato largo del año pasado no fueron capaces de ir a la casa de Curicó cuando tuvieron todo para hacerlo, con el mismo técnico, si mal no recuerdo, con Ariel Pereira. Y ahora en este torneo corto tampoco fueron capaces de mostrar un juego sólido que hiciera pensar que San Marcos tiene todo para ir a ganarle a la Unión La Calera. Ahora, ojo, conociendo este tipo de finales, esta final se juega a muerte los dos partidos y las finales de la B creo que son siempre espectaculares y nunca se puede predecir, pero mi candidato es Unión La Calera.
Es lo que decía Jorge en ese caso, que lo mismo que señalas tú, Cristian. Jorge siempre lo había dicho de que ojo con el fantasmita, porque en este tipo de partidos, y como habían jugado anteriormente por el torneo de transición y había ganado Calera por 3-1, en las instancias finales puede ser otra la historia, ¿o no, Pablo?
Sí, voy a responder eso, pero antes voy a un paréntesis porque le voy a mandar un saludo a nuestra querida hermana también que está escuchando. Cristian mencionó la familia completa, pero ella nos estaba escribiendo por acá y dijo chay la hermana,
así que, un saludo para la hermana entonces ahí de,
saludo. Quiero mandarle un saludo a ella también, porque la verdad que también ha sido fundamental. Ella ha creído mucho en el proyecto, incluso a veces nos reta, dice paren de trabajar, hagan algo distinto, pero así que un beso y un abrazo a mi hermana, que la amo, la adoro, y bueno, a toda la familia en general, a los amigos también que como decía Cristian, nos soportan cuando nos ponemos a pelar el cable. Y respecto a tu pregunta, bienvenido a la radio, Cristian, porque acabas de quedar casado con tus palabras. Y si te están escuchando, después te van a decir, si ganas San Marcos, te van a decir, pero usted tenía de favorito a Unión La Calera, porque eso pasa con los comunicadores. Poco menos.
¿Y los hermanos están de acuerdo o hay una diferencia de opinión?
Hace poquito empecé a trabajar también en una radio en Talca, así que estoy un poquito más acostumbrado a eso. Ya uno se va empezando a poner el cuero duro, pero yo creo que...
¿Va a decir algo aquí? Dijo algo diferente en la radio en Talca, ¿no?
No. Creo que Unión La Calera llega como claro favorito, y ustedes que siguen la división también me imagino que en general así lo piensan, pero es cierto lo que mencionaba Cristian, o sea, no quiero ser media tinta ni mucho menos, las finales son distintas y te puedo colocar casos. En el año 2011, Rangers de Talca hizo una gran campaña en la primera rueda, cambiaron de técnico, que es algo muy similar a lo que le pasa a San Marcos de Arica cuando se va Emiliano Astorga para tomar a Cobresal, deja botado prácticamente a San Marcos de Arica, llega Ariel Pereira y él no logra reeditar el rendimiento que traían con Astorga, ni siquiera en la segunda parte del campeonato, ni mucho menos en esta que terminaron décimo, entonces lejos, con una alta inversión. En la planilla de Arica es interesante en ese sentido, a pesar de que ellos se quejan de que tienen muchos problemas económicos. La verdad es que es una de las planillas que tiene jugadores de nivel interesantes. Y en ese sentido las finales son distintas. Rangers en ese campeonato recuerdo que termina segundo en la primera rueda. A la postre termina ascendiendo Deportes Antofagasta. Estoy hablando del año 2011. Y finalmente enfrenta a Everton, que sale campeón con el Fantasma Figueroa en esa final. Empatan 1-1 en Talca. Y cuando todo el mundo pensaba que Viña Everton iba a rematar en un partido que estuvimos ahí, tuvimos la suerte de estar como hinchas, no como... No como Primera B Chile.cl. Ranger con 10 jugadores le empata 3-3. Entonces ese es un síntoma. Podría ir más atrás, el año 97 también pasa una definición también entre Ranger y Everton. Son equipos que tienen mucha historia en la...
Y eso fue un torneo de apertura que se hizo en esos años, porque iba a jugarse el Mundial de Francia y ahí hubo un tratado de cortar los tiempos.
Claro. No, eso fue el 97. Pablo está hablando del 2011. Son dos finales que
Ranger... Sí, pero también hubo una final en esa época que jugó
Ranger. Que Ranger le ha ganado a Everton en condiciones más o menos similares.
Claro.
Y bueno, en ese sentido me parece que Unión La Calera llega como favorito por lo que hizo, por el técnico que tiene, que conoce la división, llevó a jugadores que también le han dado frutos, primero en San Luis, ahora últimamente en Everton. Viene de una mala campaña con Rangers, pero él no armó el plantel, así que en ese sentido se puede excusar perfectamente Víctor Rivero.
A diferencia de ahora, porque tiene prácticamente un plantel completo que le está sacado trote y él no es ni la sombra de lo que fue en el semestre pasado Unión La Calera.
Claro, y por ejemplo tiene jugadores que han jugado en primera división, Luca Giovini, no lo vamos a descubrir, Rafael Biotti es un jugador que perfectamente podría...
Bueno, Giovini ahora está lesionado, tiene una fractura en metatarsiano.
Sí, pero tiene otro arquero que también tiene alto nivel como Claudio González, que también él lo tuvo en Everton, entonces tiene jugadores que conoce, y a diferencia de Arica, de San Marcos, que Ariel Pereira no ha logrado darle esa fisonomía de juego que tuvo con Emiliano Astorga, que era bastante defensivo, pero sacaba resultados. Y al final en una división que te está entregando un cupo y medio en un año y medio, porque es muy poco, pero eso tendríamos
que analizar
el sistema de campeonatos que determinaron los genios que conducen al fútbol chileno, le pesa en ese sentido a Arica no tener esa claridad de saber a qué juega, y se vio reflejado en el partido que jugaron hace poquito, que lo ganó claramente San Marcos 3-1 y pudieron haber sido...
Unión La Calera. San Marcos. No, pero se entendió la idea igual.
Consulta, y referente al inicio de campeonato, porque uno veía Unión Calera que en verdad la lucha de Unión Calera no era ser campeón. ¿Ustedes hacían prever de que quizás podía dar la sorpresa? Porque nosotros aquí éramos un poco críticos con la forma que tuvo de armar el equipo Unión Calera, que era armar un plantel entero. Entonces, ¿ustedes veían aspiraciones en ese momento, del inicio del campeonato, de que Unión Calera podía pelear el torneo?
A ver, mira, te voy a contar primero, de responderte eso, te voy a contar un logro que creo que tuvimos en La Paz. Unión La Calera es un equipo que es manejado por accionistas argentinos. Y había mucho silencio en torno a Unión La Calera. Para variar, el silencio que hay en la primera vez, no se sabía prácticamente nada de lo que estaban haciendo los accionistas, y supuestamente estaban en Argentina trabajando. Los hinchas de Unión La Calera pegaron unos afiches y decían "se busca", salía Ricardo Pino, de los accionistas principales, no recuerdo con quién más, me parece que con Gonzalo Sánchez.
Tuvieron conflictos con la NFP también.
La Calera, claro. Y también estaba el factor Jadwe, con nosotros, lo que sucedió en 2015.
Ya, yo empiezo a averiguar un día, digo, ya esto es mucho, ¿por qué no hablan de un equipo que estaba descendiendo y que se habían ido prácticamente todos sus jugadores? Le quedaban Felipe Salinas y un par más con contrato, Mirko Serrano, que finalmente se va a Magallanes. Y decidimos investigar, tomamos el tema un día viernes, colocamos los afiches, el equipo se busca, el titular y todo, y el día lunes o martes, en este espacio que tiene Canal 13, Digan la Verdad. Yo jamás le pondría a un espacio periodístico Digan la Verdad, porque si ese espacio se llama Digan la Verdad, el resto de las noticias, ¿qué son?
Claro.
Pero bueno, eso
es otra cosa.
Se están echando al agua ellos mismos, ¿es cierto?
Claro, lo toma Canal 13, y finalmente tiene que salir a hablar Gonzalo Sánchez, tuvo que salir a hablar el presidente de Unión La Calera, y se empezó a mover la cosa. Así que en ese sentido nos alegramos, no digo que haya sido solo mérito de nosotros, ni mucho menos, pero logramos colocar un tema ahí. Y respecto a lo que tú decías de la conformación del plantel de Unión La Calera, nuestros titulares fueron súper claros, se arma para ser campeón, y no le quedaba otra. Porque habían 10 puntos de diferencia con Iberia de Los Ángeles, que a la postre termina descendiendo, y se armaron para ser campeones, y lo que lograron hacer les dio la razón, porque salieron campeones. Hoy pasaron del cielo a la tierra, porque muchos los veían prácticamente descendidos a la segunda división profesional, con todo lo que eso significa, considerando que ahora viene una licitación del CDF, que el que salga de los 32 clubes va a quedar mirando ahí para cualquier parte. Por eso nadie quería descender, por eso los clubes que estaban comprometidos invirtieron mucho, pero ellos sí, se armaron para ser campeones y se están ganando derechamente ese legítimo de ir por el ascenso.
Ambos partidos se van a jugar, primero el partido de ida se va a llevar a cabo en el Bicentenario Carlos Didborn, el día 24 de noviembre a las 22 horas, que van a transmitir CDF, y el día 5 de diciembre, que cae día miércoles a las 20 horas, el partido de vuelta que se va a llevar a cabo en el Lucio Fariña.
¿Miércoles o martes?
Martes.
Martes. Martes 5 de diciembre. Y lo otro es que ahí esperar, ¿quién cree ustedes, Pablo y Cristian, que va a ser, sería el equipo de primera A que estaría enfrentando al ganador de esta llave?
¡Upa! Me pueden matar en Curicó.
Puede decir cualquiera menos Curicó.
Sería la respuesta más políticamente correcta. La verdad no estoy muy metido hasta el momento lo que está pasando en la parte baja. Veo difícil que Wander, siendo Valparaíso, una ciudad con muchos hinchas, que van a llenar estadios, que todos sabemos lo que pasa en Valparaíso y todos sabemos lo que puede pasar en Valparaíso. Si
¿por qué se pone rojo Wander?
Arriesga un descenso.
¿Se siente presionado?
Claro. Sí.
Me parece que entre Cauricó y Palestino va a estar el de la A que va a jugar la definición. En ese sentido, encuentro que Curicó sería el rival más débil, por así decirlo, al que más le ha costado ganar, pero tiene la salvedad de que ganando un partido y con esto del coeficiente de rendimiento suma mucho. Entonces tiene muchas posibilidades de salvarse también. Pero por ahí entre Curicó y Palestino, y también veo muy difícil que cualquiera de los de la B pueda encarar o lograr el ascenso en una final con un equipo de la A. Yo, eso es mi opinión personal.
A ver, creo que...
Piensen lo que dijo en la radio de Yantalca.
Sí. Pasa también que, lo mismo que decía Cristian, nosotros siendo súper honestos con la gente que está escuchando, la verdad es que la primera división nos enteramos a las 10 de la noche los resultados, porque... si nos pusiéramos a ver los partidos de la primera división, no podríamos cubrir la primera vez, es así de simple. Pero claro, ahora ya empezamos, hay más tiempo y empezamos a... incluso pensamos en cubrir estos partidos vía Twitter, porque ya hay en juego quién va a estar en la primera vez de Chile el próximo año.
Claro.
Pero la verdad es que yo creo que, independiente del equipo que sea, que yo también creo que va a estar entre Palestino y Curicó por ahí, creo que Curicó va a ser en definitiva... No veo ningún equipo de la primera B ganando esa definición. Y no lo veo porque creo que Curicó, si bien tiene un plantel que es en general de primera B, con los jugadores que tiene, tiene la ventaja de que tuvo un semestre en primera división y ese roce te da un plus, te permite marcar una diferencia y va a ser lamentable, creo yo, si se da que en un año y medio haya ascendido un solo equipo, viendo la cantidad de gente que está siguiendo la primera vez de Chile, porque la verdad es que es mucha más de lo que va al estadio en general, y la cantidad de gente que es capaz de apoyar a los equipos en regiones en general, porque tú lo mencionabas recién, el caso de Fernández Vial. Impresionante el apoyo que tuvo Fernández Vial, o sea, había más de 15.000 personas en las gradas. Universidad de Concepción, que es un equipo al que lo respalda una casa de estudios potente, no tiene ni el 1% de ese apoyo, o sea...
ni con las entradas 100 pesos que sacaron frente a Palestino.
Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, ahí en la región del Biobío con Deportes Concepción, cuando, insisto, los genios que conducen el fútbol chileno dijeron que no era un club viable, y lo triste que pasó con el cuadro Lila fue que no se persiguió a los culpables. O sea, a mí me pueden decir que están en la justicia los casos, pero yo te aseguro que va a pasar tiempo y no se va a llegar a ninguna resolución, y toda la gente que de fuerza, garra y corazón, que se llevó la plata para la casa, lisa y llanamente, porque eso fue lo que hicieron, hoy no le sale ni por curados, como decimos coloquialmente, y la gente que ama al club es la que está tratando de levantarlo nuevamente y hacerlo rentable. Y ahí, bueno, la gente de Concepción tendrá que estar atenta, porque yo te aseguro que va a llegar nuevamente gente que le va a poner el ojo al club, porque es un club que también tuvo mucho arraigo en su momento, que lo tiene todavía y que jugó Copa Libertadores, por ejemplo, en la década de los 90. Es un equipo que le ha...
un equipo con historia.
Sí, es un claro. equipo que ha aportado al fútbol chileno, y en ese sentido me parece que hay que respetar esa historia también y cubrirla como corresponde.
Tú señalabas que Fernández Vial es un equipo con tradición, y obviamente dentro del transcurso del fin de semana asciende de la tercera a la segunda división, esa segunda división que se inventa en la administración de Sergio Jaude, y otro equipo con historia que fue campeón de dicho competición, que fue General Velázquez, un General Velázquez que fue protagonista de la segunda división en ese entonces, en los años 80, los 90, y después paulatinamente fue descendiendo de categoría, y ahora vuelve a competiciones ya profesionales, por así decirlo. Y Fernández Vial, que a Concepción le va a hacer bastante bien verlo en el ámbito profesional, porque junto con Deportes Concepción, como tú bien señalabas, mueve mucha gente y mucho hincha, a diferencia de equipos como Universidad de Concepción.
Mira, lo que yo veo cuando me toca cubrir los clubes, veo pueblo, veo gente, veo seres humanos. A mí con Cristian nos reíamos que la verdad es que ya hace cuánto tiempo que no nos ponemos la camiseta de Rangers y tenemos puesta la camiseta de Primera B Chile.cl para ir al estadio. La verdad es que a veces nos dan ganas de ir al estadio con la camiseta de Rangers, pero en verdad ya nos pusimos otra y tratamos de, en ese sentido, desprendernos un poco de lo que es Rangers propiamente tal, a pesar de que yo en Talca trabajo en una radio donde comentamos sobre Rangers, y por eso me alegro mucho de lo que pasó con Fernández Vial,
que es un equipo que es impresionante el apoyo que tiene, y además su lema va por el lado de la fuerza obrera, lo mismo que con Cobresal. Te cuento una anécdota, yo haciendo un esfuerzo a finales del campeonato pasado, llegamos a El Salvador, que de verdad, muchachos, uno no imagina lo retirado que está, porque a uno se lo pueden decir, pero estar ahí es otra cosa. Nosotros viajamos en bus, yo viajé en bus, el bus quedó en pana, pero bueno, son cosas que pasan. Afortunadamente quedó en pana aquí saliendo de Santiago. Viajamos toda la noche, llegamos a Copiapó, y era para ir a ver el ascenso de Curicó Unido, que iba a jugar con Copiapó en El Salvador, ni siquiera en Caldera, después de una discusión eterna de si se jugaba en Caldera, si se jugaba en Coquimbo, si se jugaba... Para nosotros decíamos, ojalá jueguen en Valparaíso, es mucho más fácil llegar, pero íbamos a estar de cualquier forma. Y cuando llego allá, no me acuerdo el apellido de la familia, pero ya, yo llego el sábado a Copiapó, me quedo en una hostal, y al otro día me toca ir a subir al campamento. No había sombra, o sea, era...
Pleno sol. Sí. Desierto, digámoslo.
La verdad es que eso es un desierto.
Ahí estuvo, eso es bueno, desierto. El gorro de Primera de Chile.
La verdad es que este me lo hice ahora.
Le hubiera servido en aquella jornada.
Pero en ese momento me bajo del bus y ya había gente de Curicó, lo que encontré notable, porque era un viaje agotador. Uno dice, es mi trabajo, mi profesión, uno está aquí cumpliendo con lo que siente que tiene que hacer. Pero lo encontré notable que hubiese gente de Curicó, y miro y había un solo arbolito y estaba ocupado por una familia curicana. Y ellos tenían, yo dije, voy a acercarme allá, porque ahí la sombra, no quiero quedar, tenía para largo, iba a quedar todo quemado. Uno pajarón también no echa bloqueador, no se imagina la circunstancia de todo el report, todo lo que significa reportear. Y llego y ellos tenían una parrilla prendida, eran alrededor de las 11 de la... De
¿Sin
la,
carbón de o, la, o con carbón?
No, estaba con carbón. 11 de la
mañana. Fue cruel esa talla.
No, pero con la temperatura que con la temperatura no hacía falta carbón.
Sí, claro. 11 de la mañana y estaban ahí preparando una carne. Yo me acerqué y ellos, muy cordiales, me preguntaron qué andaba haciendo. Yo tenemos una polera también que está con el logo de nosotros. Yo les expliqué y les conté de inmediato que era talquino. Y bueno, la pregunta de cajón, ¿qué equivocó? ¿Pasa con Ranger? Y yo le dije, no quiero hablar de Ranger, vengo a cubrir el momento de Curicó. Ahí me empezaron a contar que habían viajado toda la noche y que para ellos Curicó era identidad, era arraigo, era compartir en familia, que es lo que yo veo en el fondo. Por eso te decía que yo veo gente, veo pueblo, veo sacrificio, veo humildad, como es la gente en Chile en general, en los distintos lugares que nos ha tocado estar. Y cuando terminó el partido lo escribimos en una columna que invitamos a la gente que revise, la vamos a subir tal vez mañana, y lo escribí en una columna lo que había significado para mí como persona estar compartiendo con gente que supuestamente tiene una camiseta que uno debiese tenerle cierto resquemor o derechamente estar separado por ellos. Y la verdad es que yo decía, pucha, los curicanos más encima la próxima semana van a Talca, nos van a cantar en nuestra casa. La verdad es que cuando terminó el partido estaba contento. No lo digo por quedar bien con la gente de Curicó, porque no tendría ningún sentido. Yo no gano nada quedando bien con nadie, ni solamente estaba contento por toda la gente que había hecho ese sacrificio de viajar. Me imaginaba también a mi familia, imaginaba quizá a familias de otros lados que hacen ese tremendo esfuerzo de acompañar al equipo. Y busqué a la familia que me habían convidado, en el fondo fue mi almuerzo ese día. Y la verdad es que no, ya se habían ido, me imagino que querían ir a celebrar a su tierra, pero había gente de Curicó y yo me metí en la barra. Incluso contamos la historia de un muchacho que viajó desde Puerto Montt a El Salvador, y él nos había colaborado años atrás en la página. Entonces por eso yo me enteré que él iba viajando, porque me escribió para contarme que vendía quesitos y que llevaba los quesos de Puerto Montt, iba a pasar por Talca, vendía el matute y se iba a El Salvador. Y yo le dije, pero esa historia tiene que estar en mi página, ¿cómo no me va a contar esa historia? O sea, la nota fue muy visitada, porque era un sacrificio que estaba haciendo un hincha. Y con él me encontré cuando termina el partido y él me abrazó. Y él sabe que nosotros somos de Talca, o sea, siempre nos molestábamos por el grupo y todo. Y fue tremendamente gratificante desde esa perspectiva poder compartir con esa gente sin esa violencia que muchas veces los medios amplifican de una manera tan grotesca.
Y que sucede, disculpa, particularmente en la primera división, más que en la segunda división.
¿Es así?
O sea, yo creo que...
¿O es más imperceptible la de Primera División B simplemente, o de Segunda División, porque tiene menos hinchas, porque tiene menos cobertura, o sientes que hay un poco más de familiaridad, de hospitalidad entre hinchas de Primera B?
No, yo creo que la violencia se genera a partir de la falta de educación. Eso de la educación que tiene que ver no con el aprender una profesión, sino con valores. El respeto al otro, la sencillez, la humildad, el no creerse superior a nadie, la capacidad de entender, de comprender que acá nosotros todos estamos más o menos pasando por una situación similar, que somos habitantes de un lugar.
Exacto.
Y tenemos que tratar de llevarnos bien en ese sentido, independiente de lo que pueda ser.
De los colores de las camisetas.
Claro, que al final termina siendo una trivialidad, así que, no sé, Cristian, ¿quiere decir algo?
Respondiendo más directamente a tu pregunta, yo creo que el tema de la violencia no se ve tanto en la B, no por la cantidad de gente, sino... Porque la gente, como hablábamos antes, el fútbol de la B es un fútbol de región, como el fútbol de la segunda división, es un fútbol de región, y en región la gente está acostumbrada a ver el fútbol de otra forma. Tengo muchos recuerdos, yo voy desde que tenía 4 años al estadio, y por ahí sentaba con la cajita de vino al estadio.
Se vive de manera diferente.
Y se tomaba el vinito sentado, y tú salías por al lado de la gente que iba con la otra camiseta, a ti te sentaban al lado de un hincha de Colo-Colo, tú con la camiseta de Ranger y el tipo con la bandera de Colo-Colo, y la violencia no... No pasaba de una chuchada, baja la bandera, weón.
Claro.
No pasa de eso, que
de lo natural del estadio.
De fútbol, y después la gente sale caminando de la mano. Cuando el fútbol se empezó a monopolizar un poco más, se le empezó a quitar a la gente, se empezó a vender a través de los medios de comunicación este modelo de violencia de la barra brava, que no existía en Talca, que no existía en Puerto Montt, que no existía en Arica. Y los muchachos más jóvenes, que para mí son muy, ha sido a copiar muchas cosas, muchas modas que no tienen mucho sentido, empezaron a replicar estas barras bravas en regiones a través de la violencia. Porque yo también me tocó participar en la barra en un momento, dejé de ir porque lo que me tocaba escuchar era: vamos a quitar esa bandera, vamos a hacerle...
Claro. Cosas que no competen directamente al espectáculo.
No van de la mano con el fútbol.
Que no tiene que ver con el fútbol, que no tiene que ver con que ganamos 1-0, me voy contento, empatamos, me voy más triste.
El deporte queda en segundo plano en ese caso.
Que después voy y le doy la mano a mi contrincante. Eso yo creo que está mucho más arraigado en región, que es la grande urbe. No solamente menciono a la región metropolitana, ahí donde hay mucha gente, pero... Por ejemplo, Valparaíso, que lo nombrábamos delante, también tiene una barra súper complicada.
Sí, en Valparaíso la cuestión también es muy complicada, entonces, sobre todo en el puerto.
Entonces, se ha vendido en algunas partes un modelo más violento de estadio que en otros lugares, o la gente en algunos lugares lo ha comprado más y en otros lo ha comprado menos.
Se sabe.
Disculpa, sí. Ya tenemos que irnos a la tanda, pero antes de eso, nosotros tenemos una tónica, chicos, Pablo, Cristian, que es el cronómetro. ¿En qué consiste esto? Que durante un minuto yo les hago una pregunta a los chicos y obviamente tiene que ser en relación al tema de la primera vez.
Son 30 segundos.
Un minuto. Les voy a hacer una pregunta a cada uno. Es la misma pregunta que les voy a hacer. En la segunda división sabemos que Deportes Vallenar lo más probable es que sea el campeón del torneo de transición y se enfrentaría a Deportes Melipilla para llegar a la primera B. ¿Cuál crees tú, Cristian, que va a ser el equipo que va a ascender a primera B para el torneo del año 2018? Desde ahora...
Solo por tincada.
No voy a terminar.
Melipilla se la farrió la vez pasada. Voy por Vallenar en esta pasada.
¿Por qué?
Porque Melipilla se la farrió la vez pasada y cuesta levantarse de algo así.
¿Y Vallenar cómo lo ves en la...?
No he visto mucho Vallenar, no sé si Pablo...
Pablo lo puede completar, vamos, vamos.
Pero la verdad es que de segunda división profesional
desconozco, siendo sincero. O sea, estuve en Melipilla viendo la final cuando fui a cubrir una fiesta y terminé cubriendo un funeral, que eso también es sorpresivo para uno como periodista, pero creo que va a subir Melipilla.
Lo que sí, he visto a través de redes sociales mucho apoyo a Vallenar, y Vallenar está siendo cubierto, así que yo creo que tienen una preocupación por su club que los puede llevar a lograr el objetivo de volver a primera bella.
Melipilla también.
Mal pelea de hermanos después. Muchachos, muchas gracias por participar. Claro, porque tenemos que hacer la pregunta porque la segunda división también está dando que hablar, y un equipo que es muy nuevo, como es el caso de Deportes Vallenar, que por qué no puede llegar a una instancia profesional, tal como le sucedió a Barnechea en su momento, hace unos 4 años atrás, cuando asciende a la primera B y después posteriormente llega a primera división. Nos vamos a una pequeña tanda comercial y después nos vamos a ir con Chilenos con el Mundo, con la sección de mi estimado Camino al Gol a través de Radio Hoy. La información es ahora. Ya volvemos.